Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Dos proyectos silvopastoriles se implementarán en la región Costa Sur de Jalisco. El municipio de La Huerta celebrará el 71 aniversario de su fundación. Capacitan a vigilantes comunitarios en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Se llevará a cabo la vía recreativa en el municipio de Villa Purificación. Realizarán la cuarta feria comunitaria de El Maíz en Ayotitlán. Estrechan lazos de colaboración la Universidad de Guadalajara y comunidades Wirraritari. Presentan reforma para homologar horarios de venta de alcohol en el área metropolitana de Guadalajara. Más de 1,000 incidentes violentos en cárceles del país en el primer semestre del año. Ejército de Liberación Nacional advierte grave riesgo de ruptura de tregua en Colombia.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana, 8 de noviembre del año 2017. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañera Gladiola Madera, ella es jefa de información, de Itzel Aguilar, productora de este espacio, de Rafa Luna, reportero, de Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, quien se encarga de proporcionarnos toda la información a través de redes sociales. Es un gusto saludarle y, por supuesto, recordarle esta cordial invitación para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerlo informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco en el contexto nacional e internacional. En este miércoles 8 de noviembre, transcurridos 312 días, por transcurrir 53 solamente de este año, estamos en la semana número 45. Hoy, 8 de noviembre, es el Día del Urbanismo. El Día del Urbanismo, pues, es una fecha que tiene celebración en más de 30 países en el mundo, y esto surgió como una iniciativa del urbanista argentino Carlos María Della, con el propósito, pues, de resguardar y proteger los intereses públicos y profesionales de la planificación urbana, y sobre todo promover la planificación de comunidades urbanas sostenibles. Ahí principalmente radica el hecho y los esfuerzos de hacer generar conciencia en la población. Pues bueno, vamos a iniciar esta mañana con con la información, con todo lo que ya le he mencionado en este adelanto, en este avance informativo. Pues vamos a los pormenores.
Señal local.
En la señal local tenemos que 22 proyectos silvopastoriles se implementarán en esta región Costa Sur. A través de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, la JICO Sur, se aprobaron estos sistemas sustentables que buscan reducir la degradación de suelo en zonas agropecuarias. Esto pues a través de la plantación de árboles que puedan servir como alimento para el ganado. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que le ha dado seguimiento al tema de las acciones que está realizando JICO Sur y nos tiene todos los pormenores.
Las Secretarías de Desarrollo Rural, SEDER y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación aprobaron 22 proyectos silvopastoriles para la región a través de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, JICO Sur, por sus siglas. El director de JICO Sur, Marduk Cruz Bustamante, indicó que el proyecto surgió a través de la iniciativa de reducción de emisiones presentada por México ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques a través del modelo REDMAS, que incluye la reducción de emisiones por deforestación, la reducción de emisiones por degradación forestal, el manejo sostenible de los bosques, la conservación y el aumento de las existencias de carbono en los bosques.
Esto surge y es parte de la iniciativa de reducción de emisiones, que si algunas de nuestros radioescuchas no saben qué es una iniciativa que se deriva de la de Red Más. Esta iniciativa es un pilotaje en 5 estados con la idea de tratar de reducir las emisiones por deforestación y degradación. Entonces, de esa iniciativa hay algo que se llaman programas de inversión. Programas de inversión no es otra cosa que un instrumento para alinear los diferentes subsidios que ya existen, tanto de Zagarpa, de Conafor, Semarnat, CEDER.
Los sistemas silvopastoriles, explicó Cruz Bustamante, surgen en 2016 como una alineación de políticas públicas para promover la plantación de árboles en zonas agropecuarias y con ello evitar la degradación del suelo que ocasionan las prácticas tradicionales de agricultura y ganadería.
Entonces, de esto surge un primer ejercicio de alineación de política pública con la CEDER. CEDER Zagarpa, donde crean este apoyo de sistemas silvopastoril en 2016, donde básicamente se empezaba a promover la plantación de árboles en zonas agropecuarias, la protección de los lugares para evitar la intrusión del ganado, para que deje de desarrollar los árboles y generar bancos de proteína para que a la larga estos terrenos pues sigan siendo productivos y no se afecten por el tema de la ganadería tradicional.
El componente central de la iniciativa de reducción de emisiones son los programas de inversión, como es el caso de los proyectos silvopastoriles, que permiten reducir la deforestación y degradación, potenciar el desarrollo local y el uso adecuado de los recursos naturales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ahí tiene usted parte de estas acciones, se implementará en esta región estos proyectos silvopastoriles. En más información de la región Costa Sur, el municipio de La Huerta celebrará el 71 aniversario de su fundación. Con motivo de este 71 aniversario, en el municipio pues se realizarán actividades artísticas este fin de semana, con la finalidad pues de conmemorar esta fecha que es muy importante para los habitantes de esta localidad, para todos los huertenses. Vamos con Itzel Aguilar, que nos tiene los pormenores acerca de dicha celebración.
Por decreto número 5184, publicado el 12 de noviembre de 1946, se erigió en municipio la Delegación de La Huerta, que en ese entonces pertenecía a la Municipalidad de Casimiro Castillo. Por conmemoración a este suceso, se realizará el festejo del 71 aniversario de la Fundación de La Huerta, Jalisco. Sobre esto, Fernando Gómez Carrasco, secretario general del Ayuntamiento de la Huerta, comentó que estas actividades inician el 11 de noviembre en la Plaza Principal, con la presentación de talleres artísticos a cargo de la Casa de la Cultura de este municipio. El programa para el 12 de noviembre contempla las presentaciones de Grupo Núcleo Ecos, Ensamble de Huapango de Moncayo y del Ballet Xochipilli con el Mariachi Estrella de Zapotitic, Jalisco. Este día se dará lectura al decreto de fundación de dicho municipio, así lo mencionó Gómez Carrasco.
El día 12, que es el día principal de la fundación, es cuando sale el decreto donde se funda el municipio. Estará ese segundo día cultural también, donde habrá la presentación del grupo ya de ECOS. También se encontrará para una presentación del ballet folclórico de aquí del municipio, que es el ensamblaje de Huapango. Se hará lectura del decreto también de la creación. Y al finalizar estará el ballet Xochipilli y Mariachi Estrella de Zapotitic.
Comentó que esta festividad tiene la finalidad de conmemorar la fecha de fundación de este municipio, la cual surge al separarse como delegación de Casimiro Castillo.
Pues más que nada es recordar una fecha conmemorativa de la fundación de nuestro municipio. Ya prácticamente son 71 años que tiene fundado desde que se desagregó de como delegación del municipio de Casimiro Castillo. Es el festejo más que nada de una fecha importante como creación de un municipio más, pues, en el estado de Jalisco.
Por último, hizo la invitación a los habitantes de la Huerta a que asistan a estos eventos, los cuales serán totalmente gratuitos. El programa para este festejo iniciará el 11 de noviembre a partir de las 19 horas en el jardín principal de la Huerta. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Las 9 de la mañana ya con 17 minutos, es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle a usted en nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sus inquietudes, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Y también aprovecho para hacerle una cordial invitación a el concierto de Sergio Negrete, este concierto denominado La Contracultura, vivencias, testimonios y canciones, que bueno, se llevará a cabo en las áreas verdes, en las pérgolas, aquí bajo las pérgolas de este Centro Cultural Atanasio Monroy. Será el día viernes 10 de noviembre a las 12 del día y está usted cordialmente invitado. Es un evento gratuito y es parte de la agenda de Q-Costa Más Cultura. Recuerde que viernes a viernes esta agenda tiene un evento cultural programado para que usted venga, disfrute y sea parte, por supuesto, de estos eventos que se han programado de gran calidad para todos ustedes. Y bueno, Sergio Negrete es originario de Ciudad Juárez. Él a los 17 años emigró a la Ciudad de México para hacerse músico profesional. Tocó con algunos artistas famosos y luego pues inició la aventura de viajar en una búsqueda interior del ser rumbo a las montañas de la Sierra de Oaxaca, donde se convirtió en un jipiteca activo y fundador de varias comunidades de artesanos, de músicos, de pintores, de escritores en la Sierra de Huautla y en la Ciudad de México. Pues bueno, tiene una gran trayectoria y en esta ocasión vendrá pues a compartirnos este concierto, La Contracultura, vivencias, testimonios y canciones en este centro universitario. Lo esperamos, la entrada es completamente libre, será aquí en Bajo las Pérgolas, en las áreas verdes del centro universitario. Las 9:19, hacemos una pausa brevísima, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En más información, capacitan a vigilantes comunitarios de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Estas las personas, los vigilantes, son miembros seleccionados para vigilar que no se realicen actividades ilícitas dentro del área natural protegida. De ser así, serán ellos quienes realicen el reporte directo a las autoridades para atender el caso. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
Thank you. hombres y mujeres que se desempeñan como vigilantes comunitarios en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán se reunieron este martes 7 de noviembre para recibir capacitación e indicaciones sobre cómo apoyar en la protección del medio ambiente. La actividad tuvo lugar en la comunidad de Aguacapán, en el centro ecoturístico conocido como el Charco de las Truchas. Ahí, el director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Fernando Gavito Pérez, explicó en qué consiste la actividad de un vigilante comunitario y detalló sobre los puntos principales desarrollados en el curso.
Bueno, este taller es un taller de capacitación para vigilantes comunitarios. Nuestros vigilantes comunitarios dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán son muy importantes porque ellos identifican ilícitos ambientales y además nos apoyan con actividades sobre monitoreo biológico. Entonces, en este taller que anualmente estamos haciendo, estamos brindándoles de las capacidades técnicas suficientes para que puedan desempeñar estas funciones. Al día de hoy tenemos aproximadamente 24 vigilantes comunitarios que trabajan dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, los cuales desempeñan actividades en los diferentes sectores, tanto en la zona norte como en la zona sur y en la zona del estado de Colima, en donde en cada sector tenemos un grupo de hombres y de mujeres que están trabajando en estas actividades.
Él, también biólogo, habló sobre la forma en que se selecciona el personal que participa como vigilante del área natural protegida.
Básicamente, como nosotros trabajamos en las comunidades, los vigilantes comunitarios son seleccionados de acuerdo a sus capacidades técnicas, pero sobre todo a su interés por la conservación y la protección del medio ambiente, ¿no? Algo que es fundamental y lo más importante es que tengan interés por contribuir a tener un medio ambiente sano, y lo demás prácticamente se los vamos dando nosotros con algunas capacitaciones y con equipamiento por parte del gobierno federal, ¿no?
Gavito Pérez dijo que en el momento en que cualquiera de los vigilantes detecte actividad ilícita en la reserva, tienen la obligación y la autorización de realizar un reporte con evidencias directo a las autoridades ambientales, quienes serán las encargadas de seguir el caso. En este taller participaron comités de vigilancia de diferentes lugares, entre ellos de la comunidad indígena de Cuzalapa, del ejido de la Barranca de la Naranjera, del ejido El Terrero y Campo 4 de Colima, de Teutlán, Perenpitz, La Hierbabuena y además un grupo de personas procedentes del área estatal Sierra del Águila. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
En más información, se llevará a cabo la vía recreativa en el municipio de Villa Purificación. El Consejo Municipal del Deporte en ese municipio organizan para este viernes una vía recreativa con la cual se busca mantener activa a la población con actividades físicas y de recreación. Vamos con Itzel Aguilar, que nos tiene los pormenores.
La vía recreativa es un concepto de esparcimiento y recreación para las personas de todas las edades. Este programa social busca tener un día a la semana para llevar a cabo actividades deportivas, culturales y recreativas. Sobre esto, Pedro Preciado Castañeda, director del Consejo Municipal del Deporte, por sus siglas COMUDE, de Villa Purificación, mencionó que en este municipio existe la necesidad de realizar eventos deportivos y recreativos para activar a la población con actividades físicas. Para esto se llevará a cabo una vía recreativa este 10 de noviembre. Comentó que el circuito de tránsito para esta vía iniciará en el Jardín Municipal, avanzando por la calle Juárez hasta el hospital, circunvalando las orillas de Villa Purificación para ingresar nuevamente al inicio de este circuito.
Es un circuito, va a ser triple. Iniciamos en el Jardín Municipal y estamos invitándolos a reunión ahí, por toda la calle Juárez hasta el hospital, doblamos hacia la Hidalgo, de regreso hasta el Palo de la Presidencia, bajamos a la calle Abasolo hasta la 16 de septiembre, circulamos en la vía del pueblo por la Mariano Otero, regresamos otra vez a la Juárez. Va a ser de horario de 6 a 8, yo creo que en 3, 4 vueltas lo vamos a lograr.
Preciado Castañeda mencionó que el objetivo de esta vía es mover y activar a los habitantes de Villa Purificación con la finalidad de evitar problemas de obesidad y enfermedades derivadas del sedentarismo.
La finalidad es que todo el mundo nos movamos, tener una activación masiva, para que el ganador va a ser el pueblo que participa, porque estamos ya en el primer lugar en obesidad, estamos tratando de evitar esos problemas y enfermedades.
También comentó que algunas instituciones educativas de este municipio están apoyando con el préstamo de bicicletas, ya que se pretende reunir 200 velocípedos. Por último, hizo la invitación para que las familias asistan a este evento, donde podrán convivir y divertirse de una manera saludable. La vía recreativa se realizará el viernes 10 de noviembre, dando inicio a las 18 horas, partiendo del jardín principal, y se pretende que se lleve a cabo todos los viernes. Así lo señaló el director de Comude Purificación. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Bien, pues enhorabuena, que les vaya muy bien con estas actividades allá en el municipio de La Villa y a seguir apoyando, por supuesto, que la gente participe. Realizan la cuarta feria comunitaria del maíz, esto en Ayotitlán. La comunidad indígena del municipio de Cuautitlán de García Barragán invita al público en general a que participe de esta festividad que tiene el objetivo principal, pues, de rescatar el reconocimiento tradicional del sistema Milpa y conocer la importancia de la conservación del maíz criollo, por supuesto, con mucho valor. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
Este viernes 10 de noviembre se llevará a cabo la Feria Comunitaria del Maíz en la comunidad indígena de Ayotitlán, la cual contempla entre sus actividades una exhibición de maíces criollos y una muestra gastronómica de platillos derivados del mismo grano. En esta cuarta edición se incluirán también el concurso del tamal más pesado, la competencia de la mega tortilla y un certamen de leyendas del maíz, que podrá ser presentada a través de canto, oratoria, recital, texto o dibujo. Así lo dio a conocer el director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Fernando Gavito Pérez.
Tenemos algunos concursos que estamos organizando, el de la tortilla más grande, el del tamal más pesado, pero también el de la leyenda del maíz más significativa, ¿no? Hablando con un enfoque, digamos, tradicional, ¿no? Tenemos también algunas danzas culturales, tenemos algunas charlas con los ancianos y tenemos una muestra gastronómica enorme, enorme, enorme que nos brinda toda la comunidad indígena de Ayotitlán, ¿no? Que vienen de diferentes localidades. Ya es la cuarta edición que vamos a hacer. Las primeras ferias las hacía la Dirección del Área Protegida, pero ya tiene 2 años que esta feria se la hemos dejado a las autoridades del Ejido Ayotitlán y al Banco de Semillas.
Comentó que la idea de realizar una feria enfocada en este alimento surge porque en Ayotitlán se descubrió el maíz chapule o milpilla, lo que contribuyó a que la Sierra de Manantlán se decretara como la reserva de la biosfera.
¿Por qué una feria del maíz? En la comunidad indígena de Ayotitlán existe una especie que se llama Cea diploperennis, que en 1979 es descubierta y que es uno de los factores que fueron determinantes para el decreto como reserva de la biosfera esta sierra de Manantlán. La especie que se encontró es la milpilla o el teosintle, es un ancestro del maíz que hoy en la actualidad se sigue utilizando por las comunidades indígenas para hacer más fuertes sus maíces nativos. Existen diferentes variedades, nosotros trabajamos con por lo menos 8 variedades diferentes en coordinación con la comunidad.
La comunidad de Ayotitlán está ubicada aproximadamente a 1.5 horas de la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán y se puede llegar en vehículo automotriz utilizando la terracería que dirige al lugar. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Hacemos una pausa breve, regresamos con más información. Le recuerdo nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora a través del 382-5031, 382-6532. Le escuchamos atentamente con sus sugerencias, comentarios, opiniones, puntos de vista. Le invitamos 38-250-31, 265-32 y también puede mandarnos algún inbox a través de nuestra página en Facebook, Red UDG Radio Autlán. Las 9:31, hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista hoy nos acompaña el licenciado Salvador Villanueva. Él es vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital del INE, con sede en el municipio de Autlán de Navarro. ¿Cómo está? Bienvenido, licenciado Salvador.
¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Elia? Mucho gusto nuevamente estar aquí en tu programa.
Bien, pues el tema que nos ocupa es para que nos hable acerca de la convocatoria para consejeros electorales. ¿Cuál es la función que tienen ellos?
Sí, mira, Elia. La convocatoria que lanzó el INE, en este caso que le corresponde a la Junta, al Consejo Local en el Estado de Jalisco, es para consejeros electorales distritales. Es bien importante destacar que una cosa es lo que es el INE y lo que es el IEPC, que todavía no inicia las funciones, ¿no? Nosotros estamos básicamente hablando te digo por esto, porque muchas personas me han comentado, oye, para lo del IEPC y demás, esto es del INE.
Es decir, solo se encarga de lo que son las elecciones federales.
Es correcto.
Y el Instituto Estatal del Estado, lo que le compete al Estado de Jalisco,
sí,
el IEPC.
El IEPC, que es lo presidentes municipales, diputados locales y gobernador en este caso.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sí, del Estado.
Ellos todavía no se lanza la convocatoria para consejeros y para los órganos electorales en sí. Nosotros lo que estamos trabajando es para el INE, evidentemente, y pues en esta ocasión se lanzó la convocatoria a partir del 1 de noviembre y hasta el 15 del mismo mes, estamos hablando de noviembre, donde los consejeros, todas las personas que estén interesadas en participar como consejeros electorales podrán hacerlo. ¿Qué es lo que hace un consejero electoral? Bueno, el consejero electoral, evidentemente, que primero asistir a las sesiones que son convocadas para participar y vigilar la observancia de la ley, o sea, de todas las acciones que hace que hacemos los de la junta distrital, ellos están obligados a vigilar que se lleven con estricto apego, ¿no? Designar los que van a estar en las casillas mediante un procedimiento que se hace, es decir, el procedimiento para las personas que van a estar en las casillas se hace mediante sorteo, y ellos deben de estar observando que se lleve estrictamente con apego. Además, vigilar que se instalen las casillas en un lugar adecuado, de acuerdo a la ley, estamos hablando en lugares donde cerca no es un partido, la oficina de los partidos políticos, donde se venda bebidas embriagantes, etcétera, etcétera. Todas esas características que se requieren para que se instale una casilla. Esa es una de las actividades que deben llevar a cabo. Registrar las fórmulas de candidatos. Para registrarse los candidatos a diputados federales, pueden hacerlo en el Consejo Distrital, en este caso aquí con nosotros, o supletoriamente en la Ciudad de México, en el Consejo General. Entonces, una de las actividades que los consejeros es verificar aprobar o desaprobar las fórmulas de candidatos. Entre esas son las actividades más relevantes que hay que hacer. Te digo, es asistir también a las sesiones, hacer los recorridos de dónde se van a ubicar las casillas. Te digo, infinidad de actividades que se tienen que hacer.
¿Que sesionan de aquí hasta el proceso, hasta el día de las elecciones? ¿Es antes, durante y después del proceso electoral?
Sí, mira, el proceso electoral en el Distrito 18, bueno,
a nivel nacional,
pero básicamente iniciamos nosotros como consejo en los primeros días de diciembre.
Como periodo ya arrancó, ¿verdad?
Como periodo a nivel nacional ya el 8 de septiembre arrancó.
Y entonces a partir de septiembre empieza a sesionar ya como consejo distrital formadito.
Correcto. Así es.
¿Cuántas sesiones? ¿No se sabe?
No, mira, lo que pasa es de que por el consejo por lo menos una vez al mes debe sesionar, pero en ocasiones y acercándose la jornada electoral sesionamos cuantas veces sea necesarias, ¿no? Entonces, no te puedo precisar cuántas veces vamos a sesionar. Lo que sí te puedo precisar es que por lo menos una vez al mes se debe sesionar, obviamente que el día de la jornada electoral y el día del cómputo distrital, que también es una de las actividades que los consejeros electorales deben estar ahí presentes, ¿no?
La convocatoria cierra ya próximos días. ¿Cuál es el perfil que deberán cumplir los ciudadanos aspirantes a cubrir esta invitación, esta convocatoria?
Sí, mira, primeramente, bueno, ser mexicano por nacimiento, no tener otra nacionalidad, tener residencia de 2 años en la entidad federativa, estamos hablando en Jalisco, ¿verdad? Tener conocimientos en el desempeño y adecuado de sus funciones, no haber sido registrado como candidato a cargo de elección popular en los últimos 3 años inmediatos anteriores a la designación, uh-huh. No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los 3 años inmediatos y gozar de buena reputación. Esos son los requisitos que se necesitan para aspirar a consejero electoral.
No hay un perfil profesional, entonces, porque deberán conocer detalle las leyes, ¿no? En este caso.
Sí, es por entre el punto que te comenté, tener conocimiento para el desempeño adecuado de sus funciones, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues ahí evidentemente deben de conocer la ley de lo cual nos está.
¿Es honorífico o si hay alguna retribución?
Mira, se les llaman una dieta, ¿no? Estamos para que asistan y para que realicen sus actividades, porque como te mencionaba, no nomás es asistir a las reuniones, ellos tienen que salir al interior del distrito a revisar dónde se van a instalar las casillas, si son adecuados, dónde se van a instalar, apoyarnos en hacer encuestas de los funcionarios, les llaman, pues básicamente son muestreo, ¿no? De ver a ver cómo andamos en la capacitación electoral, básicamente, ¿no?
¿Y de cuánto es la dieta?
Mira, en el proceso electoral pasado eran, creo que como 14,000, algo así. No sé cuánto les vayan a
¿De todo
a
el proceso o mensuales?
Mensuales. Uh-huh. Sí, así es.
Pues bueno, deberán llevar algunos documentos, ¿a dónde?
Sí,
¿cómo
mira,
pueden acercarse?
Ellos pueden llevar su documentación, como te lo mencionaba, del 1 al 15 de noviembre. Deberán de llevar original y copia del acta de nacimiento, presentar su credencial para votar, que eso es indispensable para comprobante de domicilio, que puede ser luz, agua, teléfono, que no sea más de 2 meses de antigüedad, un currículum vitae, 2 fotografías tamaño infantil, copias certificados o comprobantes con valor curricular, un escrito de 2 cuartillas como máximo, en las que exprese por qué quiere ser consejero electoral, constancia de ver si ya participó como consejero electoral tanto del anterior IFE como ahora INE, uh-huh. Debe de llevar también una constancia de que ha participado. Entre esos requisitos son los que debe llevar. Uh-huh. Puede llamar al 24019 o al 10991, uh-huh. de las oficinas de nosotros. De igual manera se puede ingresar a la página del INE, que es www.ine.mx, o acudir a la sede de la Junta, que estamos en Joaquín Mejía Vidrio, 51, en Colonia Valle La Grana 2.
Muy bien.
Es importante que también ingresen a la página para que de ahí puedan descargar la solicitud, uh-huh. que le están pidiendo.
¿Cómo se hace la selección? ¿Quién la hace y cuántos serán?
Sí, mira, la selección, la designación la hace el Consejo Local. Es decir, en la ciudad de Guadalajara, el Consejo Local, ellos verán los perfiles de cada ciudadano que presente la solicitud, uh-huh. y ellos determinarán quiénes son los consejeros electorales.
¿Cuántos serán?
Seis consejeros. 6 consejeros propietarios y 6 suplentes.
12, entonces.
12.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, pues bueno, todo preparándose para estas próximas elecciones.
Sí, mira, como te comentaba, uh-huh. arrancaremos a sesionar ya el diciembre. Por eso es tan corto el plazo de
primero al
15 de noviembre, uh-huh. porque tendrán los consejeros electorales locales tendrán que revisar el perfil de cada aspirante y ellos también en sesión de consejo, uh-huh. aprobar a los que van a ser consejeros distritales.
Claro.
Entonces todavía no tenemos la fecha exacta, pero será los primeros días de diciembre, uh-huh. cuando arrancaremos ya formalmente el proceso electoral en el distrito 18 de Auckland.
Hay otra convocatoria que, bueno, este es para consejeros electorales, pero sí. ¿Hay otra más? Platíquenos.
Claro que sí, mira, hay una convocatoria que, bueno, le hemos estado dando a conocer, que es para, ahora sí es un trabajo que tendrán que hacer los que deseen ingresar al INE como capacitadores o supervisores electorales. Uh-huh. Ellos capacitarán a los que van a estar en las casillas, uh-huh. ¿verdad?
¿Cuál es la función de ellos?
Precisamente, capacitar a los que van a fungir como funcionarios de casilla, localizarlos precisamente de dónde van a los
también que quieran tienen trabajar. ¿Alguna retribución?
Ah, no, sí, ellos creo que estamos hablando de 9,000 pesos mensuales más gastos de campo.
¿Cuánto tiempo van a preparar?
Van a estar de los primeros días de febrero a la jornada electoral, una semana después de la jornada electoral.
¿Ellos van a capacitar a otros ciudadanos?
Ellos van a capacitar.
¿Y también a ellos van a recibir capacitación?
Sí, claro que sí. Uh-huh. Previo a que vayan a capacitar a los, ahora sí, a los que van a estar en las casillas, se les da unos cursos de capacitación uh-huh. a ellos, ¿no? Uh-huh. Es una actividad importante porque, bueno, de ahí depende de convencer a los ciudadanos que quieran estar en las casillas, que yo creo que ahorita es un poquito complicado, ¿no?
Y bueno, ¿también se contratan a partir de cuándo?
De febrero, primeros días de febrero.
Ellos, pero los capacitadores se contratan a partir de febrero.
Ah, es correcto.
¿Y la convocatoria ya está corriendo?
La convocatoria ya está corriendo y será hasta el 20 de... Vamos a empezar a recibir documentos a partir del 1 de diciembre también. Uh-huh. Y hasta el 20 de diciembre y nuevamente del 3 al 25 de enero.
Muy bien. Sí. Esto es para
capacitadores electorales.
¿No? Muy bien. Hay otra información. Consejo Distrital.
Consejo Distrital.
Me comentaba al principio que había otra información que nos quería comentar.
Ah, sobre la instalación del Consejo Distrital. Sí, uh-huh. El Consejo Distrital que bueno, te comentaba pues de que resultado de todo el trabajo que está haciendo ahorita para los consejeros electorales, vendrá ya la instalación del Consejo Distrital, que somos nosotros uh-huh. los que integramos, se integra el Consejo Distrital con un presidente, que es el vocal ejecutivo, en este caso yo, uh-huh. el secretario, que es el vocal secretario, los 6 consejeros electorales propietarios uh-huh. y los representantes de los partidos políticos que debían ser acreditados a nivel nacional.
Muy bien.
Ellos somos los que integramos el Consejo Distrital.
Claro. Pues bueno, ¿algo más que desee comentar ya para finalizar esta entrevista?
Sí, mira, bueno, invitar a todos los ciudadanos a que acudan a los módulos a tramitar su credencial de elector. El 30 de enero se termina el plazo para poder hacer cualquier trámite. Excepto la reposición, si se te extravía, pues puedes uh-huh. reponerlo. Pero para hacer cualquier trámite, hasta el 30 de enero.
Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario,
y proporcionarnos
gracias por
esta información.
Gracias.
Bien, pues si hay alguna solicitud de información, teléfono, por favor, si nos puede proporcionar.
240-19 uh-huh. y 242-55.
Muy bien. Y si sí. no, puedes entrar a la página.
Sí, entrar a la página del INE.
Muchas gracias.
De nada, hasta
luego. Vamos a una pausa breve, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información esta mañana en nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración y participación miércoles a miércoles de el doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario. Muy buenos días, doctor Irineo, ¿cómo está?
Elia, buenos días. ¿Bien? ¿Y usted?
Con el gusto de escucharle. ¿Hoy de qué nos va a compartir su comentario,
igualmente,
doctor?
Fíjese que hace 8 días no pude participar porque andaba fuera del país. Uh-huh. Y sobre eso quiero hablar, sobre esta experiencia que tuve fuera del país, uh-huh. Que me parece que es muy interesante y digna de tomar en consideración y en un momento dado realizar algunas acciones en relación de esto. Uh-huh. Pero también que pues tiene mucho que ver con nuestros parientes, amigos y vecinos de aquí de Autlán que radican en los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Fíjese que en los días del 27 al 30 de octubre estuve en San Diego, California, en la llamada 31ª Conferencia Anual de Asociaciones Hispánicas de Colegios y Universidades. Por sus siglas en inglés sería HACU, con H, HACU. 2017. En principio, bueno, como es normal, cuando uno está en un país donde la lengua es diferente y de alguna manera la cultura es diferente, pues hay cierto choque, ¿no? Ciertas desorientaciones, y yo eso me lleva a reflexionar en un momento dado, ¿cómo es que le hacían nuestros migrantes? Pues para estar tan empeñosos e insistentes en ir a los Estados Unidos en un ambiente que es bastante hostil, ¿no? Muy hostil y más en estos tiempos. Entonces, digo yo que iba, digamos, con recursos, que medianamente entiendo la lengua, que tenía para comer, tenía para dormir y no andaba preocupado por la persecución de migración, pues aún así entraba uno un poco en shock, en crisis, en temas de la comunicación y la sobrevivencia en un ambiente desconocido, no necesariamente hostil, pero sí desconocido, aunque sí se percibe cierta hostilidad, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacen nuestros migrantes que llegan sin dinero, sin manejar la lengua, sin cobijo, sin alimentación, pues cuidándose de migración para no ser reclutados, ¿no? De momento me llega, digamos, esa sensación, esa remembranza, porque yo creo que en esta región todos tenemos un conocido, un pariente, que ha estado al menos temporalmente viviendo en los Estados Unidos. Bueno, de esto paso al evento en particular, que es la 31ª conferencia. Toda se dictó en inglés, toda estuvo en comunicación del idioma inglés, cuando yo esperaba que fuera al menos parcialmente en español. Eso sí, casi todos los participantes eran bilingües, casi todos manejaban el idioma inglés y el español. Cuando yo pregunté por qué en inglés, me decían que porque participan gentes de otros idiomas que no son necesariamente el inglés y el español, y un poco para tener la posibilidad de interlocución con otros idiomas, ¿no? Para mí fue la primera vez que participé en este evento, que ya es el 31, una conferencia anual, quiere decir que tiene 31 años realizándolo. Y bueno, me resultó muy, muy interesante y revelador. La estructura del evento consistía en sesiones plenarias, donde nos reuníamos, participaron alrededor de 2.500 gente, un evento muy grande. Y por otro lado, mesas simultáneas de trabajo, que en las plenarias pues escuchamos las conferencias, las disertaciones de alguna persona o algunas personas en particular, y luego las mesas de trabajo para compartir experiencias, información, fomentar el diálogo y motivar el intercambio académico y la colaboración académica. Me llamó también mucho la atención cómo se combinaban aspectos de la política con los aspectos de la academia y los aspectos motivacionales y de superación académica, tanto individuales como colectivos, ¿no? O sea, era la comunidad hispánica en los Estados Unidos, a través de las universidades, pronunciándose y promoviendo actividades de colaboración y apoyo, ¿no? Entonces, yo este evento lo concebí como un proyecto de la comunidad latina de los Estados Unidos para, a través de los colegios y las universidades, que explícitamente, porque sabemos que en Estados Unidos hay lugares, incluidas las universidades, donde no admiten latín. Entonces, son universidades y colegios donde explícitamente, o sea, ellos anuncian que reciben estudiantes latinos. Uh-huh. De la comunidad latina o hispánica. Y, digamos, este evento es para generar procesos de autorreconocimiento, pues ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros los chicanos? Vamos, para darles un adjetivo como más genérico, para hacer actos de autovaloración, o sea, qué somos, quiénes somos, cuántos somos, ¿no? Para realizar actos de autogestión, o sea, cómo se autogestionan su supervivencia y su desarrollo en estos ambientes, como actos de supervivencia en ámbitos frecuentemente hostiles al ser y hacer de los migrantes latinos, como acciones colectivas que promueven el desarrollo, como actos de construcción de identidad. Se están construyendo nosotros qué somos, ni somos norteamericanos, ni somos latinos, qué somos, ¿no? En este país donde vivimos muchísimos latinos, pero no es un país propiamente latino. Inclusive como actos de empoderamiento, ¿no? Entonces se habla mucho de los avances que se han tenido en la política dentro de los Estados Unidos y las representaciones populares que ya muchos latinos tienen en Estados Unidos. Fíjese, las conferencias plenarias estuvieron a cargo de personajes de origen latino que han destacado en algún campo profesional, por ejemplo, en la política. Entonces estaban un político destacado que dictara una conferencia, algún empresario, alguien en los negocios que ha destacado mucho bien de la conferencia, gente de artistas y en particular actores de cine que hacían sus participaciones, y mucho en el sentido de platicar sus propias experiencias y sus propias vivencias de cómo lo hicieron para llegar a escalar las posiciones que, digamos, ahora ostentan o ahora tienen como muy destacados en su campo, ¿no? Y también otra cosa que me llamó mucho la atención es que en esos mismos actos se hacían entrega de reconocimientos públicos por las destacadas trayectorias profesionales en cualquiera de los diversos campos, pero además que se hacían entregas públicas de becas y de estímulos a estudiantes sobresalientes, a la innovación y al emprendurismo. Entonces entregaban simbólicamente cheques para seguir promoviendo el estudio, el emprendimiento y la innovación. Sin temor a equivocarme, una práctica y un ejercicio digno de emular. Por eso lo cuento aquí, cuento a la comunidad, a los radioescuchas de la estación. Ahora, imaginemos a nuestra comunidad a partir de esto que comento, porque finalmente ellos tienen ese proyecto de imaginar, de crear, de construir una comunidad mejor. Entonces, ahora, como utlenses, como de esta región, imaginemos a nuestra comunidad regional comprometida en altas miras, pero como comunidad, en el sentido de mejorar los aspectos materiales, culturales y políticos de todo nuestro entorno, de toda nuestra región. Imaginemos, por ejemplo, mejores vialidades. Todo el mundo nos quejamos de las carreteras y de las calles de nuestras ciudades. Imaginemos mejores servicios, imaginemos mejores políticos, imaginemos mejores instituciones. Finalmente, esto es parte de todos y compromiso de todos, y todos tendremos que trabajar en ello, ¿no?
Claro.
Yo creo que en la región se han realizado múltiples acciones en beneficio de nuestra comunidad. Hay numerosos documentaciones de gente altruista que ha trabajado con mucho compromiso a nuestra comunidad y a nuestra región, pero seguramente hacen falta más y mejores acciones para que tengamos una mejor comunidad.
Claro.
Ese es mi comentario.
Y mejores ciudadanos informados y conscientes de lo que podemos alcanzar unidos como sociedad y mejorando en todos los aspectos, sobre todo en la calidad educativa, en la parte de la educación. Doctor, sí, le agradecemos muchísimo que nos haya compartido esta experiencia muy valiosa, por cierto, y la participación, por supuesto, del Centro Universitario a través de usted como esta autoridad también del centro. Muchísimas gracias.
Gusto saludarla, Elia.
Igualmente. Hasta luego, muy buenos días. Pues vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
Estrechan lazos de colaboración la UDG y comunidades Wiraitaris. Firmaron acuerdos de colaboración para incrementar la presencia de la institución en la región norte de Jalisco mediante la construcción y operación de 3 escuelas de educación media superior Wirárika, en las cuales se impartirá el bachillerato intercultural tecnológico. Es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Presentan reforma para homologar horarios de venta de alcohol en área metropolitana de Guadalajara. El gobernador Aristóteles Sandoval remitió al Congreso la iniciativa de reformar a la ley que regula la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. La propuesta recoge lo anunciado por la Agencia Metropolitana de Seguridad para que los 9 municipios del área metropolitana regulen la venta de alcohol y concluya a las 2 de la mañana, y que los establecimientos como bares o centros nocturnos cierren máximo a las 3. Es información que usted puede seguir en el diario elinformador.com. A nombre de todo este equipo humano que hace posible este espacio de información de Señal Informativa, le damos las gracias a usted por el favor de su atención esta mañana. Nos despedimos y le invitamos para que se quede con nosotros en nuestra programación habitual. Me despido con esta frase de Niels Bohr. Él fue un físico danés que realizó contribuciones fundamentales para la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica, quien ganó el Premio Nobel de Física en el año 1922. Y nos dejó esta frase muy interesante. Dice, un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo. Que tenga buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.